Hola, bienvenidos a Pediatría México, el podcast donde cada semana los mejores especialistas de pediatría serán tus guías en distintos temas de salud infantil. ¡Comenzamos!
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a este jueves. Y pues un tema bastante interesante, un tema importante que aparte nos habían estado pidiendo muchísimo, y es esta situación que tiene que ver con la parte genética, los abordajes genéticos que hacemos para los padecimientos neurológicos primero, y segundo, y que sé que van a tener muchas preguntas y que las esperamos evidentemente para poderlas contestar, es esta parte de qué onda cuando tengo un niño con una enfermedad neurológica y qué posibilidades hay de que esto se repita en alguno de sus hermanos que vuelva a suceder un caso similar en algún otro miembro de la familia. Y también la otra que yo creo y que nos han preguntado muchísimo es hasta dónde tengo que explorar, ¿no? O sea, ¿vale la pena ir más allá de saber si existen padecimientos neurológicos en los primos, en los hermanos, en los tíos, en los padres, en los abuelos? ¿Hasta dónde tengo que llegar en esta búsqueda de algún antecedente para poder saber si existe algún componente hereditario en la enfermedad neurológica de mis hijos? Y son como cosas que yo voy a preguntar, pero me encantaría que ustedes lo hicieran. Y para resolver nuestras dudas y para platicar con él, tenemos al jefe de Departamento de Genética del Hospital Infantil de México, al doctor Rodrigo Moreno.
Hola, Juan Carlos. Muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Qué bueno, Rodrigo. Creo que ahí vamos, Rodrigo, poco a poco, porque al final esta parte genética, compadre, como que había estado como muy, muy en, no en el olvido, vaya, sino como que se nos hacía un panorama un poco sombrío en el sentido de gran desconocimiento, más bien. O sea, era esta parte como, oiga, ¿y si hay genes implicados? No, pues puede ser que haya, pero no estoy seguro. O no sé en realidad si hay alguna asociación genética con la enfermedad que estamos abordando y demás. Y creo, Rodrigo, y esa va a ser mi primera pregunta, ¿qué ha pasado con esa posibilidad de poder hacer abordajes genéticos actualmente en nuestros pacientes con diferentes padecimientos neurológicos? Ahorita a lo mejor vamos abordando algunas situaciones puntuales, pero ¿qué onda con esto, Rodri? ¿Es más fácil el poder hacer abordajes genéticos que antes?
Sí, a manera de historia, pues esto ha cambiado muchísimo desde los 90s, 2000s, ha habido algunos cambios importantes con el desarrollo del proyecto de genoma humano en los 2000s, etcétera. Pero en los últimos 5 años, sobre todo, ha sido pues una explosión de posibilidades en cuanto a la genética, ¿no? Porque fue mucha la decepción después de los primeros años de lo del proyecto genoma humano, porque se hablaba mucho de que ya todo iba a ser a partir de los genes, y hasta salieron muchas películas como la de Gattaca y todo. Entonces hubo mucha efervescencia, pero realmente no pasó nada, pero en esos primeros años, pero ahorita es cuando ya estamos viendo todas esos avances tener frutos. Simplemente el conocimiento que se tiene. Aún no se conoce todo lo que se tiene que saber sobre el genoma humano. De los alrededor de 25,000 genes que tenemos, alrededor de 10,000 se conoce la causa. Entonces, más bien su función, más de la mitad de los genes que tenemos los seres humanos aún no conocemos la función. Pero sí, ya una gran parte de las enfermedades genéticas se pueden diagnosticar de forma relativamente sencilla y rápida, ¿no? Todavía es muy importante tener todas las herramientas y seguimos teniendo poca disponibilidad en algunos lugares seguimos teniendo pocas posibilidades de acceso a algunas herramientas genéticas, pero cada vez tenemos más, ¿no? Y hay que usarlas de forma adecuada y siempre en apoyo de un equipo multidisciplinario. Pero sí, definitivamente ahorita, y ya hablaremos de casos específicos, sí, sí, pero tenemos muchísimo avance ya y disponibilidad de estudios genéticos.
Fíjate que sí, que definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte, pero la otra es esta situación, ahí está conectando el maestro Barragán, ya le vamos a dar acceso, perfecto. Fíjate qué importante, Rodri, lo que dices, porque de repente también es, bueno, se tienen disponibles ya diferentes situaciones, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, porque también yo, Rodrigo, ¿sabes qué, Rodri? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Sabes qué? Sí, puede ser, pero a lo mejor un panel genético como que no es lo que te conviene, porque hay que buscarle por este lado, por esta otra situación. A lo mejor vale la pena más mandar otro tipo de estudio, etcétera. Qué importante, Rodri, es no solamente pues mandar los estudios de genética, sino tener esta parte de una asesoría con un genetista para poder tomar las decisiones respecto al mejor estudio que se encuentre disponible para cada uno de las enfermedades. ¿Cuál es la variación que existe, Rodrigo? ¿Por qué, por ejemplo, no todas las enfermedades pueden ser diagnosticadas por paneles genéticos? Que es lo que más ha sonado ahorita, ¿no? Un panel para epilepsia, un panel para trastornos del desarrollo, un panel para autismo, un panel para, poniendo muchos ejemplos, un panel para enfermedades musculares. ¿Por qué no todas las enfermedades, Rodri, pueden ser diagnosticadas específicamente por paneles?
Sí, muy buena pregunta. Depende de muchas cosas. Depende simplemente de la población. Doctor, qué gusto.
¡Máster! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verlos!
Bien, gracias, gracias. Pues estábamos comentando, doctor, Juan Carlos, de por qué no todo se puede diagnosticar con paneles, por qué tenemos que tener mucha... empezar a revisar bien cada paciente y tomar decisiones individuales. Y le comentaba que, empezando por el tipo de población, ¿no? Tenemos la desventaja que la mayoría de los estudios a nivel poblacional grande se han hecho en población de ascendencia europea, ¿no? Entonces, muchas cosas que son verdad en personas que ascienden de gente europea, de Estados Unidos, Europa, no forzosamente van a ser verdad en nuestra población que es tan amplia y tan, tan diversa. Además de eso, los mecanismos de las enfermedades, que son amplísimos, ¿no? Entonces, los mecanismos genéticos de las enfermedades son muy variables y por eso es muy importante y cada vez los médicos tenemos que conocer más a profundidad cómo se desarrolla esa enfermedad, ¿no? No solamente hacer el diagnóstico, sino hacer el diagnóstico y saber cómo es esa enfermedad en su fisiopatología, en su mecanismo de desarrollo, para ver cuál es el mecanismo molecular o el mecanismo de estudio genético más factible, porque si no podemos a veces caer en pedir un estudio muy caro y muy complejo, que se tarda mucho tiempo, que no nos va a dar el resultado, y cuando un estudio muy sencillo sí nos podría dar el resultado.
Claro. Todo nació porque es muy común. Yo tengo... nace mi hijo y de repente le dio epilepsia, ¿no? O tuvo una parálisis cerebral infantil, o tiene autismo, tiene TDA. Bueno, si tiene TDA en general, pues siempre le echan la culpa a papá, ¿no? Papá,
tiene razón.
Pero si yo tengo una enfermedad más grave, ¿no? O sea, una epilepsia, me encuentro en una displasia, o tengo autismo, y es mi primer bebé, y de repente soy una pareja joven, estoy hablando, bueno, ahora no son tan jóvenes como antes, ¿no? Pero estamos hablando entre 25 y 35, 40 años. Viene mucho el miedo de chin, o sea, ¿me animo o no me animo? Porque yo quiero ser mamá otra vez, ¿no? Y fuera de la conveniencia de lo que te puede, o sea, porque muchas veces dicen, no, sí te conviene tener otro hijo para que estimule a tu hijo, pero me da mucho miedo que mi hijo pueda nacer otra vez con un problema. Y como tú muy bien decías, de repente un problema que yo veo es, a lo mejor no en todos lados contamos con los paneles que te pueden dar alguna apreciación específica. Entonces, ¿ahí qué conviene hacer? O sea, yo pues ya fui con el neurólogo, fui con el doctor Juan Carlos García, reconocido neuropediatra, mi hijo tiene autismo, le pregunto, doc, ¿me animo o no me animo a tener otro hijo? ¿Qué riesgos tiene? Y el doc dice, no pasa nada, aviéntese usted. ¿Siempre es conveniente en estos casos tener ir al genetista o te quedas con lo que te dice tu médico? Independientemente de la patología, ¿no? Porque yo creo que sí es muy diferente, ya se les digo, si tienes un encefalo, o sea, si tuviste una asfixia en la serie y tienes una parálisis cerebral, ¿tu otro hijo tiene riesgo de tener parálisis cerebral? Pues sí, tiene el mismo riesgo que la población general, pero en general no es una cuestión genética. Entonces, ¿eso qué conviene hacer, Rodrigo? ¿Conviene ir con un genetista, quedarme con lo que mi médico me hizo? me la juego. Porque hay papás que se tardan años en volver a decidir tener un bebé, ¿no? Y algo que a mí me ha pasado, y no sé si a ti, Juan Carlos, y a ti, Rodrigo, sí, ustedes son muy jóvenes, pero es que afortunadamente en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de las familias tiene un hijo sano después de tener un primer hijo y cambia la vida, ¿no? Pero entonces, ¿qué conviene hacer, Rodrigo? Tú, Juan Carlos.
Pues yo diría que la respuesta corta es sí, hay que ir con un genetista ante la duda. Uh-huh. Sin embargo, pues va a depender también quién sea su médico de atención primaria, ¿no? O sea, si el neurólogo es el doctor Barragán, el doctor Juan Carlos García Beristain, probablemente no sea, bueno, el consejo que pueda dar un alguien que tenga una experiencia en una neurofibromatosis o algo así, pues puede ser suficiente y no sería tan necesario. Pero a veces no es, pues no sabemos, ¿no? Y lo más importante es la honestidad del médico, muchas veces saber decir no sé y referir con alguien que lo sepa, inclusive dentro de la misma especialidad, ¿no? Dentro inclusive de los mismos genetistas, pues también yo puedo decir, ¿sabes qué? Eso yo no lo sé porque no me dedico tanto a la parte de los embarazos, ¿no? Cosas así. Entonces sí es muy importante tener todo esto en cuenta, pero la respuesta corta sería sí, porque muchas veces lo que nos va a desatar la posibilidad de dar un diagnóstico, a veces es muy sencillo con la exploración física y la historia clínica y dar un asesoramiento genético con ver al paciente y ser minuciosos en la exploración de la forma de la cara, de la forma de las manos, etcétera. A veces es con eso suficiente como para poder darle a los papás la posibilidad de que en un siguiente embarazo haya un riesgo. Tan sencillo como el día de hoy en el hospital vi a un paciente que creían que se podía repetir su problema, tenía un problema de una deleción de un cromosoma 7 y no había querido tener hijos desde hace unos años. Y ya le dijimos que no, que eso no es hereditario, porque ya sabemos nosotros el mecanismo cómo eso sucede y que sabemos que la probabilidad de que se repita es prácticamente nula, ¿no? Entonces, a veces simplemente con la exploración física y un buen árbol genealógico podemos llegar a dar ese tipo de tranquilidad a los padres o al contrario, ¿no? Darles la información adecuada para que tomen la decisión, porque también pasa del otro lado, que a los padres les dicen esto fue porque se te cayó, porque y son historias macabras de la vida real que puedo atestiguar del hospital, que le dicen es que se te cayó de chiquito y por eso tiene la cabeza así, tiene un síndrome de Cruzón, ¿no? Y al rato llega con el hijo con síndrome de Cruzón. Entonces, sí, muy importante una buena valoración, ser honestos con lo que uno sabe, con lo que no sabe, no nada más hablar al tanteo, tratar de asegurarse lo más que se pueda. Si uno tiene muy seguro lo que sabe, pues ya con eso es suficiente muchas veces. Pero a veces es necesario referir o pedir estudios genéticos, ¿no?
Sí, yo ahí lo que le iba a decir, pues, afortunadamente tenemos a Rodrigo, ¿no? Yo la verdad es que a Rodrigo lo molesto creo que la mayor parte de la semana, ¿no? Porque creo que, y lo hemos platicado mucho, Rodrigo, ¿no? De repente es esa parte de la consulta y para la gente que nos está escribiendo, ¿no? Porque de repente dice, bueno, ¿y cuál es la decisión para poder llevar un abordaje un poco más profundo? Y yo a veces les explico a los papás de los pacientes, ¿sabes qué? Es que la decisión de poder abordar un fenómeno genético o darle una característica sindromática es cuando se empiezan a juntar una serie de fenómenos o de signos y de síntomas en el mismo paciente, ¿no? O sea, no solamente, por ejemplo, que nos pone epilepsia. Sí, o sea, puede ser la epilepsia, pero también de repente se está asociando con un fenómeno, por ejemplo, como autismo, entonces ya tienes epilepsia más autismo, o tienes un fenómeno de epilepsia, autismo y microcefalia, o tienes un fenómeno de epilepsia más rasgos dismórficos faciales, o sea, se te van juntando diferentes situaciones. Y creo que ahí, Rodri, y como decías perfectamente bien, esta parte de la historia para entender, bueno, nos ponían ahí, bueno, es prematuro y tiene West, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, probablemente si ese paciente prematuro que ya es un factor de riesgo neurológico que lo hablábamos recientemente, además le sumamos que utilizó oxígeno y además le sumamos que en su resonancia magnética tiene lesiones compatibles con encefalopatía hipóxico isquémico por falta de oxígeno al momento de nacer, por la prematurez, etcétera, pues lo más probable es que no sea genético. Vamos, hay una causa que alteró la estructura de su cerebro, pero es exógeno, pues es algo que ocurrió durante el proceso del nacimiento. Qué importante es saber entonces que hay pacientes libres de esos antecedentes, ¿no?, al momento de nacer, pero que sí tienen ciertas características donde no, ya no es un solo síntoma, sino es un conjunto de síntomas, y que de repente decimos, bueno, puede existir algún fenómeno genético o algún síndrome que me dé una explicación de todo lo que está ocurriendo y no necesariamente que se tenga que manejar como situaciones aisladas, ¿no?
Rodri, nomás antes de seguir con todas las preguntas, de repente mi hijo me dijeron que tiene un autosómico dominante, un autosómico recesivo, o que fue por un cromosoma. Entonces, si yo tengo un hijo con una enfermedad autosómica dominante, ¿qué riesgo tengo? O sea, ¿es el 25, el 50, el 100? O si tengo un recesivo, ¿es el 10%? ¿Cómo está eso de los riesgos?
¿Qué significa?
Pues, nuevamente, varía mucho, pero generalmente las enfermedades autosómicas dominantes se pueden repetir en un 50% de las probabilidades, pues sí, con un 50% de probabilidad en un siguiente embarazo, siempre y cuando la tenga uno de los papás, porque muchas veces pasa algo que conocemos como fenómeno nuevo o un mutación nueva, le conocemos como de novo, ¿no? Entonces, a veces pasa como en algunos síndromes como las neurofibromatosis, que nadie tiene en la familia manchitas de estas café con leche, y nace un niño con esto, ¿no? Entonces, muchas veces eso pasa como un fenómeno de mutación nueva en la familia, ¿no? Entonces, eso es una enfermedad autosómica dominante, pero sucedió por primera vez en la familia.
Perdón, Rodrigo, nomás algo muy importante. Si apareció de nuevo es porque hice algo en el embarazo malo. Bueno, o sea, me porté mal, no me cuidé, y por eso mi hijo nació con neurofibromatosis o con autismo o con algo, porque hice algo mal.
Excelente pregunta. No. La respuesta es corta, es no. O sea, hay algunas cosas que pudieran, algunos casos también muy particulares, pero todo este tipo de fenómenos como de una trisomía, un cromosoma extra, o que se rompe un cromosoma, o que hay una mutación de novo, inclusive las enfermedades que se aporta tanto herencia de papá como de mamá, que se llaman autosómicas recesivas, uno no hace nada malo y no hay nada que pueda hacerlo para evitarlo, ¿no? Entonces, eso siempre es bien importante que se sepa. Hay algunas casas muy específicas, como por ejemplo cuando los papás tienen una edad ya un poquito más elevada, arriba de los 45, por ejemplo, un poquito elevadas para tener hijos.
46.
Para tener hijos, eso puede predisponer a veces a algunas enfermedades muy específicas como acondroplasia, ¿no? De estos niños chaparritos, por ejemplo, con problemas de los huesos. Entonces, pero son casos muy particulares, pero en grosso modo no. O sea, inclusive estas, todos somos portadores de algunas enfermedades recesivas. Todos tenemos riesgo de que nuestros hijos puedan tener alguna enfermedad genética. Aumentan los riesgos con algunas cosas, por ejemplo, algunos pues embarazos entre familiares cercanos, por ejemplo, ¿no? Eso puede aumentar un poquito el riesgo, sin embargo, no es forzoso. Ya hay muchas prácticas en muchas comunidades que pues tienen familia entre pues digamos entre los menonitas o algunos en comunidades muy cerradas, que pues son sus prácticas y pues no vamos a cambiarle sus prácticas, aunque sí aumenta sus riesgos un poco más para ciertas enfermedades genéticas, pero sí, en general uno no puede hacer nada y no lo provoca uno, ¿no? Nada, me ha llegado todo, que si la luna estaba en cuarto menguante, que si estaban echando tortillas estaba caliente y se salió al frío.
Se le fue de la boca, ¿no?
Sí, todos, y los que son expertos son la suegra, siempre digo, ¿no? Porque tanto la mamá de la mamá culpa al papá y la mamá del papá culpa a la mamá, ¿no? Entonces.
No, pero tú me dijiste un día que los papás nunca heredamos nada de
eso. Somos perfectos,
genéticamente. Los papás nada perfecto. Más heredamos tres cosas en la vida, siempre les digo a mis papás. Nada más los papás, los varones. Heredamos la belleza, la inteligencia y algunas deudas cuando te mueres. No, bueno, pues entonces es importante, no es causado por nada. Oye, otra cosa muy importante. Ah, bueno, rapidísimo, Lulú López, hay mucha gente que tiene carencia de prisma, yo sé que me salgo un poco, pero está pidiendo auxilio. Hay una escasez de Frisium, que es clobazán para las epilepsias, difícil de encontrarlo, pareciera ser que en un laboratorio en Puebla, ¿no, Juancho?
Tampoco, Yadok. Ya desafortunadamente hoy en la consulta justo me están diciendo que ya no lo encuentran.
Sí, para rapidísimo, me voy a tener que ir con un montón de preguntas aquí muy interesantes, pero sí, el exoma que te permite ver todo tu gen, no. ¿Te conviene hacerte los exomas? Ahora, antes de casarse, te van a pedir un exoma. ¿Hacerte un exoma antes de tener un hijo? O mejor, ¿o tú qué opinas de los exomas?
El exoma es un poco difícil. Aquí tengo un compañero que me vino a saludar.
Se llama exoma, dice.
El exoma es un poco difícil. No lo recomendaría así nada más como por curiosidad. Cuando uno va a tener hijos... Sí ayuda, más bien ya hay más disponibilidad de estudios genéticos muy adecuados que se llaman paneles de portadores, que se hacen a la pareja y se buscan alrededor de 400 enfermedades. Aquí en México no es muy común que se hagan, ¿no? Los que hemos hecho se han mandado a Estados Unidos y son relativamente accesibles, alrededor de $350 por pareja, ¿no? Entonces... en estas se estudian enfermedades que no dan síntomas en los papás, pero que pueden presentarse en los bebés, sobre todo cuando ambos padres son portadores, ¿no? Como enfermedades como la fenilcetonuria, las enfermedades que conocemos como autosómicos recesivas.
Ahí preguntaban de AME, ¿no, Rodrigo? Ahí tenemos...
AME, por ejemplo, AME viene en ese panel de portadores.
Atrofia muscular espinal.
Atrofia muscular espinal, padres completamente sanos, que algunos ya están empezando a tomar esas decisiones de, antes de tener hijos, tomarse esos estudios y ya saber que de esas 400 enfermedades, el riesgo de que tengan un niño con esas 400 enfermedades es prácticamente nulo. Eso no descarta todas las enfermedades genéticas que puede haber, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Down o algún tipo de la neurofibromatosis, algunos tipos de TDA que son autosómicos dominantes como el síndrome de Legius, eso no se va a ver ahí. Entonces, no descarta todas las enfermedades genéticas, pero sí es un avance muy importante, ¿no? Porque muchas veces estos niños con enfermedades como fibrosis quística, pues los papás no se conocían ni con sanguíneos, ni siquiera están relacionados. Uno es de Michoacán y el otro de Monterrey y ninguna relación de parentesco. Entonces, esas son algunas opciones para los que van apenas a tener hijos.
Cuando oye, ya... Rodri, rapidísimo. ¿Se pueden incrementar los riesgos genéticos si hago embarazos in vitro, si hago embarazos por otros métodos no tan naturales? ¿Incrementan los riesgos genéticos?
Es una pregunta un poco difícil de contestar porque hay muchas estadísticas que se contradicen. Sí hay algunas enfermedades que se asocian más a riesgo a fertilización in vitro, como algunos síndromes, como el síndrome de Angelman, por ejemplo, que es un tipo de autismo, se asocia más a fertilización in vitro.
Epilepsia,
malformaciones congénitas, inclusive sepsis está asociado a fertilización in vitro por alguna razón, sepsis neonatal, ¿no? Pero nuevamente las estadísticas no están bien claras. También hay mucha manipulación porque hay muchas cuestiones ahí de, pues se revisan muy cerca los embarazos de fertilización in vitro. Entonces, muchos que se ve cualquier cosa negativa, pues inmediatamente se realiza un aborto y eso ya no entra dentro de las estadísticas. Entonces, también hay veces que puede estar medio manipuladas las estadísticas. Sí hemos visto una... Y sobre todo cuando no hay un buen consejo, cuando no hay algo buenas prácticas por parte de la biología de la reproducción, del laboratorio que lo hace, porque luego hay algunas prácticas desafortunadas, ¿no? Entonces, pero sí es una pregunta difícil porque no está, las estadísticas son contradictorias, pero yo diría, si me preguntan a mí, yo diría que sí lo vemos más frecuentemente el tema.
Mi estimado Rodri, Tourette, ¿el Tourette se hereda?
Tiene una herencia multifactorial, no se conoce bien la causa de la herencia.
Entonces, no necesariamente. Si yo tengo Asperger, ¿mi hijo puede tener autismo? No necesariamente Asperger, sino autismo.
Depende cuál sea la causa del Asperger, porque sí hay algunos síndromes hereditarios, pero ahí sí va a depender cuál sea la causa del Asperger de la persona en particular.
Sí, por tocar dos ejemplos, ¿no, Rodri? Ya decías uno que se asocia con autismo en diferentes niveles de severidad, que pues se dan bien, y el otro X frágil, ¿no? También para, exacto, a las personas que nos están escuchando.
¿Qué pasa si tengo hijos con dos padecimientos distintos? Por ejemplo, en uno de mis hijos tiene TDA y el otro tiene autismo. Un hijo tiene epilepsia y el otro tiene parálisis cerebral. ¿Es factible que esto tenga un defecto genético o me tocó mala suerte?
Puede ser, digo, también puede ser que dos rayos caigan en un mismo lugar, pero sí, las enfermedades genéticas no siempre se presentan de la misma manera en todos los individuos. Inclusive teniendo el mismo defecto genético, puede tener una presentación diferente, ¿no? En la misma familia, depende qué tipo de enfermedad. Por ejemplo, ya decía Juan Carlos del X frágil, ¿no? Puede presentarse en algunas personas con cierta discapacidad intelectual, pero dependiendo si otro de los niños tiene una expansión más grande del repetido del X frágil, puede presentarse con una discapacidad intelectual grave, ¿no? Entonces, sí puede ser que sea la misma explicación para las dos causas, depende de cada familia, o también, lamentablemente, a veces puede ser que caen dos rayos en un mismo lugar.
Oye, ¿qué onda con el qué es el mosaico genético?
Mosaicismo en genética se refiere a que tenemos células con una información genética y células con otra información genética. El ejemplo más claro es el cáncer. El cáncer es un mosaicismo. El cáncer quiere decir que algunas partes del cuerpo adquirieron nuevos cambios genéticos y se descontrolaron. Por ejemplo, un cáncer de piel, al momento de estar recibiendo tanto radiación solar, cambia la información genética de la piel y empieza a ver pues, el problema del cáncer de la piel. Ahora, hay mosaicismos desde el nacimiento, como por ejemplo algunos casos de síndrome de Down, que son los menos frecuentes, en el que algunas partes del cuerpo tienen el cromosoma 21 de más y otras partes del cuerpo no. Lo difícil es saber qué partes sí y qué partes no, porque no podemos estudiar el material genético de todo el cuerpo. Estudiamos pues una muestra, ¿no? Y a veces de sangre, a veces de piel, a veces de saliva. Entonces el mosaicismo a veces es difícil de detectar, pero se refiere a eso. Por ejemplo, neurofibromatosis es un ejemplo muy bueno también de mosaicismo, porque puede haber niños con neurofibromatosis de un solo segmento porque tienen un mosaico en esta parte del cuerpo tal vez, pero en el resto del cuerpo no, y solo le salen neurofibromas y manchas café con leche en una parte del cuerpo.
Exacto. Dice Diana Larrañaga: doctor Moreno, ¿mi probabilidad de que se repita con el gen P53 en otro hijo es alta?
Pues son cosas que sí, o sea, difíciles de platicar aquí, pero sí, el síndrome por mutación en P53 tiene una probabilidad de repetirse en un 50% en cada embarazo.
Oye, Rodri, rápido, ¿qué onda con los tumores? Ahorita que decías, tumores del sistema nervioso central entre hermanos, ¿es posible que se repitan?
Sí. Sabemos que, bueno, los tumores del sistema nervioso central pues son la segunda causa de tumores malignos en la infancia, ¿no? Y ahorita están estudiándose muchísimo. De hecho, estamos por estudiarlo mucho allá en el infantil con el nuevo soportador que afortunadamente tenemos. Que apenas nos va a llegar, pero que ya se autorizó. Y estamos por estudiar tumores del sistema nervioso central. Si hay dos hermanos que tienen un tumor de sistema nervioso central, es altísimamente probable que haya que hayan heredado algún cambio genético de mamá o de papá, ¿no? No, a veces inclusive de los dos, como por ejemplo cuando los papás pueden tener un síndrome que se llama síndrome de Lynch, que es un síndrome que da cáncer de colon. Cuando ambos padres los tienen, mamá y papá lo tienen, los niños pueden heredar un síndrome más grave de enfermedad con tumores en la infancia, ¿no? Entonces, lo más común es que los tumores del sistema nervioso central sean aislados, que no se sepa bien la causa. Ahorita se está estudiando muchísimo muchas cosas, pero dos hermanos con sistema nervioso central hay que estudiar esa familia definitivamente para cada una de las condiciones genéticas.
Por supuesto.
Sandy pregunta lo de ¿a qué se puede atribuir una sordera sin antecedentes familiares? Hablando sobre genética.
Muchísimas causas, pero las sorderas no sindrómicas, o sea, que no tienen ninguna alteración en la cara o cosas así, sino que simplemente no hay buena audición, muchas veces se deben a una alteración que se llama cortipatía. O sea, son muy comunes unas mutaciones en un gen de conexina 26 y conexina 30, y los papás pueden ser completamente sanos, de hecho, generalmente son. Entonces, las sorderas congénitas, la causa más común es una alteración en esos genes, conexina 26 y conexina 30, y hay paneles, ahí sí, de sorderas congénitas que pueden buscar muchas causas genéticas de sordera. Puede haber otras causas como pues una infección,
antibiótico, ¿no? Que es lo que
hablamos. Sí, exacto. También puede haber otras causas. Que inclusive la sensibilidad a los antibióticos es genética. Hay un cambio genético en las mitocondrias que uno no sabe que lo tienen generalmente, pero si uno tiene ese cambio genético en sus mitocondrias, la respuesta a la micacina es muy grave. Entonces son los que desarrollan sordera, porque hay gente que le dan a micacina a caballo y no les genera problemas auditivos, porque uno no sabe cuál va a ser su predisposición genética.
Bueno, y ya cada vez está más esto de la farmacogenómica, ¿no? De que ya te van a poder, es muy caro todavía, pero que ya puedes a través de un panel saber tus expresiones y cómo te vas a comportar y si eres metabolizador lento y rápido, y también ayudar un poco en esto.
Oye, quería hacer una rápida aprovechando esto, que ahí la voy a leer de Susana, que dice: Rodrigo, tengo un sobrino con síndrome de West y mi hija tiene epilepsia. Esto puede ser herencia, ¿no? Y la pregunta que te iba a hacer en específico es esta: ¿hasta dónde se tiene que explorar, Rodrigo? Es decir, ¿dónde me interesa? Tengo un hijo con epilepsia, yo no tengo epilepsia, pero tengo entonces que preguntarle a mis abuelos. ¿Vale la pena preguntar a bisabuelos, tatarabuelos? ¿Vale la pena preguntarle a los primos hermanos, pero también vale la pena preguntar a los primos segundos o terceros? ¿Hasta dónde se tiene más o menos que explorar este tipo de situaciones?
Pues para la consulta de genética nos sirven tres generaciones, o sea, necesitamos como mínimo tres generaciones, ¿no? Los papás, los hermanos de los papás y los abuelos del paciente. Eso es lo mínimo que necesitamos saber como para darnos una idea. Pero hay algunas enfermedades que se presentan muy esporádicamente en las familias, como algunas enfermedades mitocondriales, tal vez, que sí nos ayuda a servir, nos ayuda a tener más antecedentes familiares. La verdad es que todo lo que se pueda saber ayuda, ¿no? En una consulta con un genetista, y sobre todo saber las causas, ¿no? Porque muchas veces los antecedentes no son muy claros, y dice, creo que mi abuelo tuvo algo así, pero no estoy muy seguro. Eso luego pues no nos es de tanta utilidad, ¿no? También, pues no se trata de incomodar a las familias luego y hacerles que vayan con los primos y les pregunten. Lo más importante son las tres generaciones, o sea, los primos, los tíos y los papás y los abuelos. Ya las generaciones más lejanas ya no es tan importante. A veces, en algunos casos muy específicos, sí, pero sí, primos hermanos, los hermanos obviamente, papás, tíos, hermanos de los papás y los abuelos, siempre es importante conocer lo más que se pueda de su historial clínico.
El TDAH sí es una de las enfermedades que tiene mayor predisposición hereditaria. Interesante, porque el doctor Juan Carlos García hizo un excelente estudio en el Hospital Infantil, donde demostró, junto con la doctora
Andrea Saldívar.
Andrea Saldívar, ¿no? Que lo interesante es que lo que heredas es la disfunción ejecutiva y no necesariamente, o sea, si yo tengo un TDA impulsivo, no necesariamente heredo un TDA impulsivo, no puedo heredar un TDA inatento, pero sí heredo la disfunción
del. También las mamás pueden tener TDA, digo, nada más ahí como comentario, como comentario.
Ahora, fíjate qué interesante esto. La depresión y la ansiedad, o sea, la psicopatología es hereditaria, Rodri.
Es una pregunta súper interesante, doctor. Algunas psicopatologías, efectivamente, depresión, ansiedad, esquizofrenia, sobre todo, es la que tiene una herencia más alta. Inclusive cosas como el alcoholismo, la predisposición al alcoholismo, se han visto, no se sabe exactamente el riesgo que tienen los hijos, en algunas como esquizofrenia sí un poquito más, pero son riesgos empíricos, o sea, riesgos a través de los años de experiencia y de los estudios publicados. No hay un gen de la esquizofrenia, no hay un gen de la depresión, sino son una serie de cambios genéticos que influyen poco, pero con esos sumándose hay más riesgos. Entonces, sí tienden, sobre todo si ambos padres tienen la misma psicopatología, es muy alta la herencia en los niños, sobre todo esquizofrenia, pero también depresión, ansiedad, si aumenta mucho tendrá que ver también el ambiente familiar. Y muchas cosas se están aprendiendo ahorita. Lo que viene mucho en los artículos ahorita y que se está hablando mucho son los riesgos poligénicos, o sea, riesgos de muchos genes al mismo tiempo. Es lo que se está hablando actualmente y se está sabiendo mucho, pero nuevamente están hechos los estudios en gente europea, entonces, bueno, de ascendencia europea en Estados Unidos, etcétera. Entonces, no es tan aplicable en nuestra sociedad, pero sí se ha visto mucha mucha predisposición genética a las psicopatologías, ansiedad, depresión, esquizofrenia.
Perfecto, perfecto, Rodri. Dice, soy docente y trato de aprender, dice si a través de un estudio genético se puede encontrar un mejor pronóstico, depende para qué enfermedad, pero evidentemente sí, sí se puede a través de, por ejemplo, en epilepsia, el poder determinar si una epilepsia tiene un componente genético y principalmente, por ejemplo, poniendo ejemplos claros como sería a lo mejor Doc Dravet, ¿no? Algunas otras epilepsias que tienen un genes bien establecidos, por supuesto que nos ayuda a poder entender mejor la enfermedad y dar tratamientos mucho más específicos entendiendo la fisiopatología de la epilepsia. Es lo que decía el doctor Barragán, ¿no, Rodrigo? Esta parte donde ahora es aperturarnos a intentar buscar tratamientos a través de algunas situaciones, por ejemplo, en epilepsia, ¿qué es lo que está haciendo? Buscar algunos genes asociados y ver si esos genes, por ejemplo, regulan canales de sodio y entonces dar tratamientos que vayan específicamente a regular las corrientes de sodio, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, eso es una manera también muy interesante de poder aperturar nuevas formas de tratar epilepsia, por ejemplo.
Pero a ver, para los dos, ¿no? O sea, aquí lo interesante es... ¿me sirve de algo que me diga, sí, o aquí tengo un TDA y resulta que tengo una microdeleción del P18Q2543? O sea, al final sirvió, o sea, me gasté 3,500 euros, me lo mandaron, ¿no? Ya me dijeron que sí, efectivamente tengo esa alteración.
Va a depender.
Digo, gracias.
No, yo creo que se dan muchas, o sea, hay muchas cosas, como dice Juan Carlos, terapéuticas, farmacológicas, que genéticamente sí sirven, ¿no? Ya son las menos de los casos, ¿no? Por ejemplo, fibrosis quística, ya hay cambios específicos del gen de la fibrosis quística que sirve mejor un medicamento u otro, ¿no? Medicamentos para fibrosis quística que dependiendo qué mutación tenga el paciente, les va excelente, y si no tienen esa mutación, no se le puede dar ese medicamento. Entonces, opciones, digamos, farmacológicas o de medicamentos, hay pocas, pero sí las hay. Y vienen otra serie de cosas, digamos, poco más sutiles, pero de muy alto impacto muchas veces, ¿no? Simplemente el conocer la causa y saber el por qué, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, los papás muchas veces tienen esa pues esa inquietud, ¿no? Y no descansan bien hasta el saber por qué, porque muchas veces hay culpa, ¿no? Es algún sentimiento bien frecuente de que uno trata de buscar culpas y pues no hay nadie a quien culpar, pero si no sabemos la causa, siempre queda ahí la culpa de que esta pues, cosquilla de que es mi culpa, ¿no? Entonces, el saber la causa sí ayuda mucho psicológicamente a la familia, los riesgos de que se pueda repetir, pronóstico, ¿no? A veces no hay nada que hacer. Lamentablemente muchas enfermedades son, pues, no hay tratamientos curativos y se hace un tratamiento paliativo que puede ser más satisfactorio para la familia, un buen tratamiento paliativo, que intentar curar a un paciente que nunca se va a curar y hacerlo sufrir por mucho tiempo, ¿no? Entonces, depende mucho del caso en especial, pero sí, nosotros promovemos siempre hacer estudios genéticos, más ahora que ya son más accesibles. Antes, hace unos años, 10 años, 15 años, que yo decirle, pues sí, la familia va a pagar un tratamiento, porque antes eran de 100,000, 150,000 pesos los estudios genéticos, que ahora se cuestan $200, ¿no? Entonces, decirle a una familia, paga 150,000 pesos para hacer el estudio, inclusive teniendo esa ventaja de conocer la causa, saber quién fue el culpable, que generalmente es la naturaleza, pues tal vez no era necesario, tal vez no era conveniente, pero ahorita que ya es más factible, yo diría que sí es, hay que empujar más los diagnósticos genéticos.
Existen síndromes, como decía Rodrigo, que dentro de las características clínicas se incluye la fenomenología de autismo, ¿no? Ya lo decíamos como ejemplo, Rodrigo, ¿no? La parte de Angelman, la parte de X frágil, la parte de hipofuscinosis ceroidea y algunas otras situaciones que incluyen también epilepsia. O sea, hay que dar ese panorama interesante en que no, por lo regular, se puede acompañar de diferentes circunstancias, ¿no?
Para ir cerrando un poco, ¿no? Yo creo que es muy importante decirte que cuando yo me formé, la genética apenas iba en arranque y eso hizo que tuviéramos un pobre trabajo colaborativo con genética, ¿no? Y hoy creo que es muy importante, ¿no?, reconocer que los genetistas se han vuelto una parte indispensable dentro de los equipos diagnósticos, sobre todo en muchas de las enfermedades genéticas.
Sí, considero que sí es siempre pues importante tenerlo, y más en grupos donde se ven enfermedades complejas y raras, ¿no? Neurología, inclusive hay neurólogos, o sea, también algo que ya está empezando a ver es neurólogos genetistas, ¿no? Y
neurogenetistas.
Entonces ya, exacto, empieza a ver como cercanía, inclusive cardiólogos con acercamiento en genética, de todo, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un buen conocimiento. Yo creo que esto va a avanzar muchísimo y va a seguir, va a ser una obligación de los médicos, pues, conocer más acerca de genética, pero a fin de cuentas, pues para eso, actualmente, pues para eso estamos los genetistas, somos pocos, pero pues siempre lo que podamos hacer, pues estamos a la disposición de todos.
Oh, excelente. Doc Rodri, pues muchas gracias, gracias a toda la
gente. Muchas gracias, muy buenas noches a todos.
Gracias a todos, gracias doctor Barragán, gracias Juan Carlos por invitar y pues aquí estamos para lo que se ofrezca.
No, excelente noche, una plática muy enriquecedora. Muchas gracias. Muy enriquecedora.
Esto fue otro episodio de Pediatría México. Y recuerda, los países caminan con los pies de sus niños. Si este episodio crees que le puede ayudar o servir a alguien, por favor compárteselo. Le podrías estar ayudando mucho más de lo que te imaginas. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como AMHIMCDMX, AM de Asociación de Médicos, HIM de Hospital Infantil de México y CDMX de Ciudad de México. Nuestra página web es amhim.com.mx. Para cualquier duda o comentario, escríbenos al correo electrónico pediatriamexicopodcast@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.